como el día del perdón? A ver, respuesta, por favor. Levante la mano la que quiera contestar. Todas saben, seguro. ¿Ah? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Las moras no pueden contestar. Sí, porque las moras seguro se las sabe. Pero todas, bueno, cualquiera, a ver qué diga. Levante la mano. ¿Quién quiere? ¿Por qué? ¿Quién dijo Ayomar Atolá? Kipur, deje a Kipur y Ayomar Atolá. Kipur, Aratolá. La mora Judith. ¿Ah? ¿Qué pasó en Kipur? La mora Miriam. La mora Miriam. Kipur. ¿Qué pasó? Vamos a empezar primaria otra vez. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién más? ¿Quién dice? La mora. A ver, la mora. ¿Qué pasó?
Por tercera vez, de la con las segundas tablas, con las palabras,
¿verdad? Ibareja. Así dice la mora Miriam. Y así me creía yo hasta hace unos días. ¿Sí? Que el día de Kipur, vamos a ver lo que todos saben, por eso dije lo que es sabido. ¿Qué pasó el día de Yom Kipur que quedó registrado como un día del perdón? Que Moshe Rabenu bajó de Ar Sinai por tercera vez, muy bien dicho, la mora. ¿Sí? Y trajo las segundas tablas y dice la mora, ahí digo dice la mora, porque la Torah no lo dice eso. Que ese día Hashem le dijo a Moshe, Salachti Kidvareja. No es cierto, ¿verdad, mora? No fue ese día, ¿verdad? Esa es la pregunta. Que ese día Hashem le aceptó a Moshe perdonar. Entonces ya que ese día hubo un perdón para un pecado tan grave como el pecado del becerro de oro, que fue el más grave de todos los pecados, a tal grado que la Gemara dice, lo asuben e Israel et aegel, era que de istuach petach rebalet eshuvah. Toda la razón que Hashem permitió las circunstancias del pecado del becerro de oro, porque Hashem podía frenar ese pecado. ¿Cómo lo podía frenar? A ver. Muy bien, entonces, ¿cómo lo podía frenar? Me lo preguntaron también en la clase del lunes. ¿Cómo dice la Gemara que Hashem promovió el pecado del becerro de oro para abrir la puerta a los baalei teshuva? ¿Acaso Hashem promueve pecados? No. ¿El Hashem no podía frenar? ¿Acaso Hashem interviene en el libre albedrío? ¿Qué podía haber hecho Hashem? Nada, muy claro, exactamente. ¿Por qué hicieron el pecado? Porque pensaron que murió Moshe, ¿verdad o no? Que Moshe no bajaba. Que le diga así a Moshe, Moshe, échate un brinco rápido, que te vean. ¿Verdad o no? Lo ven y ya. Si tú sabes que tu hijo está por hacer una falta grave, 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 se está por, y sabes que si te va a ver no la va a hacer, lo primero que haces es te mandas una, ahí voy hijo, ahí estoy. ¿Verdad o no? Tú dices, no, déjalo. Claro que sí fue libre albedrío, eso no es un justificativo. Pero Hashem podía evitarlo. Podía evitar la circunstancia. Hashem no interviene en el libre albedrío, por la circunstancia sí. ¿Y por qué Hashem dejó la circunstancia que permita el error del becerro de oro? Para que si algún día llegue una persona y diga, yo, los pecados que hice en mi vida no tiene teshuva. Yo estoy perdido. Así puede decir una persona. No, yo, oye, otro sí, pero yo no, yo hice esto, hice lo otro, yo no tengo salvación. Es una de las estrategias del Yetzer Hará. Escuché esta semana una conferencia de mi maestro Rabbi Yehuda de Shelita antes de dormir. Quería escuchar algo para Leit Hazek, para reforzarme, porque sentía que me siento débil. Siento que todavía no arrancó mi Elul todavía. Sí estoy selijó todo, pero no me siento prendido, no sé por qué. Algo me está faltando. Entonces dije, voy a acudir a antibióticos de mil miligramos, ¿no? De mi maestro. Entonces, Rosefín. Entonces puse una sijá de Rabades del día 16 de Elul de hace 4 años. Y era justo el 16 de Elul. Dije, a ver si la fecha ayuda también. Lo puse antes de dormir, eran 16 minutos. 16 de Elul, 16 minutos. Una charla pequeña. Y así empezó. Dice, está escrito en los libros que encontraron en Tzfat, las Kitveya, los manuscritos de la Arizal, que una persona que habló un Lashon Hará, para poder limpiar ese pecado necesita ayunar 40 días. Quiere decir que si uno ayuna desde Rosh Chodesh Elul hasta Kippur, incluyendo Shabbat, ayunar de día y comer de noche. si ayuna 40 días seguidos hasta Kippur, ya limpió un Lashon Hara. Entonces dijo Rabbi, entonces cuando uno ve eso, dice, estoy perdido, porque no pienso hacer eso, no puedo hacer eso. Y Lashon Hara he hablado, y muchos. Hace 5 minutos acabo de echarme uno. Sí, porque alguien me preguntó, ¿esta no vino a la clase? Ya sabes que es una sangrona que no le gusta. Dice que sí y nunca cumple. Eso es totalmente Lashon Hara, totalmente Lashon Hara. Sin ningún permiso. Ya la conoces como es. Y hubo otra amiga en la clase, no en esta, estoy en otra clase. Y le dijo, ¿y esta por qué no vino? Dice, no me gusta hablar Lashon Hara. Dijo a Jajam Malek que no hay que hablar Lashon Hara. Ya también es Lashon Hara. ¿Por qué estás diciendo? Es más, es mejor hablar que decir no quiero hablar. Porque aquí se imagina quién sabe qué. Si hablas, ya es lo que hablaste. Está mal, pero es lo que hablaste. Si dices, de esta persona no quiero hablar, mejor no, para no hablar Lashon Hara. ¿Quién sabe qué hay lo que hablar de él? Y para eso necesitas 40 días de ayuno, de 6 de la mañana a 8 y media de la noche, para poder limpiar una de esas. A ver, empiezan, Teshuva. Uno que, así dijo el Rab, dice, uno que ve eso, dice, ¡se acabó! ¡No tengo chance! Quiero decirles la verdad que necesito volver a escuchar esa conferencia, porque no entendí bien la respuesta. ¿Saben qué contestó el Rab? Dijo, ok, no tenemos chance. ¿Y entonces qué? Así dijo, ¿y entonces qué? Por eso hacía comer jazir. ¿Entonces qué? Así dijo. Así contestó. Más o menos esa fue la respuesta. La tengo que volver a escuchar otra vez porque la verdad me quedé dormido. Lo escuché en la cama y me quedé dormido. Pero acá dice la Gemara en Masejet Sanedrín. Lo asu bene Israel et aegel ela liftoach petach levalet Yeshua. Todo lo que Dios permitió, las circunstancias de que el pueblo de Israel haga el pecado del becerro de oro, es para que una persona cuando venga el Yetzer Hará y le diga, tú ya no tienes Teshuvá, que diga, yo estoy peor que el becerro de oro. Yo no entré a la iglesia a besar a Chucho, y no me hinqué y no dije, este es Dios. Y ellos sí. Y si ellos pudieron librar eso, yo también puedo librar mi situación. Por eso Hashem permitió que haga el pecado del becerro de oro. No es que Hashem lo promovió porque libre albedrío, pero permitió las circunstancias. Liftoach petach levalet Yeshua. Entonces el día de Kippur, dice la Mora Miriam, ahora digo dice la Mora Miriam porque no es verdad, pero digo dice la Mora Miriam, el día de Kippur, Hashem bajó, Moshe bajó y dijo, están perdonados. Entonces ya que ese día fue el día que Hashem perdonó, entonces por eso ese día quedó registrado como el día del perdón para toda la historia. Entonces cada vez llega uno en Yom Kippur y dice, ¿verdad Diosito que tú hoy hace 3.300, en el año 2448 de la creación del mundo?
3.323 años.
Hace 3.323 años, ¿verdad Boreolam, Diosito mío? ¿Verdad que tú le dijiste a Moshe que les perdonas al pueblo de Israel del peor pecado de la historia? El mío no está tan grave como ese. Yo me equivoqué, pero no hice jala, no hice abodazara. ¿Me perdonas? Ese es Kippur. ¿Está bien? ¿Le gustó? La pregunta que me preguntaron aquí los hombres de la clase de los hombres del lunes y jueves. Dice, Ra, pero eso es un dato equivocado, es un dato erróneo. ¿Por qué? Porque Moshe Rabenu subió la primera vez 40 días para recibir la Torah. Baja con las primeras tablas el día 17 de Tamuz y ve el becerro de oro y rompe las tablas. Y Hashem le dijo, este pueblo merece exterminio, ya no tiene solución. Es insólito una mujer que es infiel debajo de la jupá. Todavía están en la boda no acabó, están en Har Sinai, ni siquiera no termina la ceremonia. Moshe Rabenu no baja todavía, estamos en la fiesta todavía. Hace 40 días vieron a Hashem y lo escucharon. ¿Y qué escucharon de Hashem? No tendrás figuras, no tendrás otros dioses, yo soy Dios. Las únicas dos mandamientos que escuchamos directo de Hashem. Y pasan, no pasan 40 días y agarras un burrito maldito de oro y dices, Este es el Dios que te sacó de Egipto. Es una mujer que le es infiel a su marido debajo de la jupá. Yo como terapeuta matrimonial en un problema así no intervengo. Si me vienen después de la boda a decir, ¿qué hago, jajá? Mi mujer debajo de la jupá se fue con un ex amigo. ¿Qué hago? ¿Qué, lo voy a reconciliar? Pena de muerte, pena de lo peor. ¿Qué es eso? En el mundo más liberal, lo que se ha escuchado es que no se casan. Eso sí todavía se escucha, que viven juntados. Pero que están ella vestido de novia, yéndose con otro hombre, que el que le acaba de entregar el anillo. ¿Se ha escuchado? ¿No? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Sí se escuchó en el año 2448 de la creación. Hashem le puso el anillo de boda al pueblo de Israel. Y le dijo, eres consagrada para mí como mujer, te seré fiel, trabajaré para ti, tú eres sin afecto y sinceridad. Todavía no termina la fiesta, este es tu marido nuevo. Este es tu nuevo matrimonio, el becerro de oro. Entonces, Moshe Rabenu, desesperado por el pueblo y desesperado por el nombre de Dios, que no se vaya a profanar ante los goyim, que digan, este Dios lo sacó de Egipto, pero no tiene la capacidad de cumplir la promesa de entregarles la tierra prometida, porque hay 31 reyes gigantes poderosos que con el faraón pudo, pero con ellos Dios no puede. Así hubiera hablado la gente, ¿eh? Y Moshe está dolido por esa situación en el mundo. Todo lo que trabajó Abraham Avinu para promover el nombre de Hashem y todos los milagros que se manifestó en Egipto, que Hashem es el más poderoso de los poderosos. Mija moja ba'elim Hashem. Que se echa a perder ahora en un minuto. Que la gente empieza a hablar, ese diosito pudo con Faró, pero no pudo con Kenán. Y aparte el pueblo, los descendientes de Abraham, le dijo Moshe, ¿con qué cara voy a ir a Abraham, Isaac y Jacob cuando me digan, ¿dónde están mis hijos? Tú eres el pastor del rebaño, ¿cómo permitiste? Entonces Moshe le dijo al pueblo de Israel, ahora voy a subir otros 40 días y 40 noches sin comer y sin dormir. Ulay, ajapera, a ver si logro expiar. A ver, así dijo, Ulay, atem jata agedolá, ustedes pecaron un pecado muy grande, les dice Moshe, no sé si es negociable, no sé si es tratable. Voy a subir, a ver, dice Midrash que Moshe estaba ahí arriba y el pueblo de Israel ayunando aquí abajo, 40 ayunos. Rezando y ayunando todo el día en Eknis, leyendo el Teilim que se leía en aquel tiempo, no sé qué tipo de rezos, Aarón a Cohen dándoles musar, 40 días aquí de Tefilot, y Moshe Rabenu ahí dice la Gemara, ¿qué hizo Moshe Rabenu? ¿Cómo rezó? ¿Parado o sentado? ¿O acostado o inclinado? ¿O aposternado? La Gemara trae que hay contradicción. Un lugar dice, yo me paré ahí 40 días. Otro lugar dice, yo anojí a Shafti, yo me senté ahí 40 días. Otro lugar dice, yo me eché al piso, va a etnapal y finashin. Pregunta a la mamá, al final que estaba parado, dice, probó todas las posiciones. Dijo, a ver si sentado, a ver si parado, a ver si acostado. Se tiraba al piso, Borolán, por favor, perdona. Dice la Gemara, lo iniach Moshe Rabenu pinaba shamaim shelo itpalelba. No dejó una esquina en el cielo que no visitó para rezar por el pueblo. A ver si desde esta esquina lo logro. A ver si desde este lugar lo logro. Cambiaba de puntos cardinal en el cielo. Moshe decía, a ver, quizá acá lo agarro de mejor estado de ánimo a mi data, a la jamim, a la misericordia divina y logro el perdón. Finalmente, ¿cuándo lo logró? Al cumplirse los 40 días de que subió por segunda vez. Baja Moshe Rabenu con el pueblo, víspera de Rosh Chodesh Elul, Haftet Av, que se cumplen los 40 días según la cuenta, y les dice, están perdonados, hicieron una fiesta. El día 29 de Av, Rosh Chodesh Elul, hicieron una fiesta, celebrando una sentencia de muerte segura que tenía el pueblo, que se perdonó, celebrando la expiación, la amnistía, el indulto, la indulgencia que les dio Hashem. Ahora viene Moshe y dice, bueno, Ya resolvimos eso, ahora voy a subir otra vez a traer las tablas se rompieron. Subo otros 40 días a traer las tablas. Entonces, ¿cuándo fue el perdón? Cuando bajó la segunda vez. Entonces, ese tendría que haber sido Kippur. Si la fuerza de la expiación viene por el perdón que Hashem perdonó el pecado del becerro de oro, entonces el día de Kippur tenía que haber sido Rosh Chodesh Elul. Baruch Hashem, aquí hicimos Kippur Katán ese día. Sí lo hicimos. Creo que di la conferencia y expliqué eso. Dije, ¿por qué es tan importante hoy? Porque hoy es el Kippur verdadero. Hoy es el día que Hashem le perdonó. Hoy es el día que Moshe trajo la noticia que están perdonados. Después volvió a subir para traer las tablas. El día de Kippur es el día que bajó con la Torah, con la nueva Torah. La otra se había roto. La Torah que tenemos hasta el día de hoy es la de Kippur, está bien. Pero entonces vuelve la pregunta. Entonces, ¿por qué Yom HaKippurim es el día 10 de Tishrei y no el día 29 de Av, que es el día que bajó Moshe Rabbeinu con las tablas? ¿Alguien quiere contestar ahí, verdad? Esta pregunta me la preguntó un muchacho de la clase, un señor, de la clase de los lunes que damos de 8 y cuarto a 9, lunes y jueves. Le dije, te la debo. Perdón, él la preguntó el jueves pasado. El jueves le di una respuesta evasiva, rápida, porque no había mucho tiempo y porque tampoco lo tenía. Pero me estuvo trabajando la cabeza el día de jueves en la noche, el viernes en la noche, el sábado en la noche, el domingo, y el lunes cuando llegaron a la clase, ya me vine con la bomba. Me puse a estudiar. ¿Por qué el día 10 de Tishri es el día del perdón y no el día 29 de Av? Si el perdón del becerro de oro se dio el 29 de Av, el día 10 de Tishri se entregaron las segundas tablas. El jueves pasado le di una respuesta comercial. Te las voy a decir rápida, pero la de ahora es más fuerte. La comercial es así, le dije rápido, lo voy a decir. Un papá que le dio un capital a su hijo para trabajar, le dio $500,000, le dijo, toma, vas a trabajar, empieza, abre tu negocio, yo no cuentes con mi apoyo, aquí está el capital, tú, pero te pongo 10 condiciones. 1, no vendas fiado. 2, no compres fiado. Paga de contado, paga a tiempo a los proveedores, paga a tiempo los salarios, no gastes el dinero en lujos, gástalo lo que está. Le puso condiciones, cuida el nombre de la familia, la familia tenemos un nombre muy bueno en el mercado, nunca hemos fallado, nunca hemos dado un cheque sin fondos. Este muchacho de 19, 20 años con $500,000 en su cuenta, se volvió loco. Primero que todo, invitó a sus amigos a Acapulco a celebrar. El próximo fin de mes los invitó a Miami y empezó a feltear, empezó a gastar, empezó a apostar, empezó a Las Vegas. Y el negocio pedía crédito a los proveedores y los proveedores, sí, claro, si es el apellido este, crédito abierto, sin límite. Le quedaba de ver a los proveedores. Vendía fiado a 90 días, no sabía, no tenía buen sistema de cobranza. En síntesis, pasa un año, dos años. Quiebra, toda la gente hablando mal de la familia, hablando mal de este muchacho, le debe dinero a medio mundo. El papá se paró en público y dijo, ese no es mi hijo, me deslindo de toda responsabilidad, no es mi hijo, lo desheredo, lo corrí de mi casa, en mi mesa de Shabbat no te sientas, no eres mi hijo, porque me da vergüenza de ir contigo al CNIS. No te pases por mi casa, por la puerta de mi casa. Vete a donde quieras. El daño que me has hecho. Bueno, este papá tenía un amigo, muy amigo de la familia. Dijo, haram el niño, haram el papá. El papá algún día se va a arrepentir de esto que le está haciendo al hijo. El hijo es un chavo inexperto. Empieza a hablarle, por favor, perdónalo, es tu hijo, se equivocó, es la juventud, es esto. ¿Cómo lo voy a perdonar si yo se lo puse por escrito, Shahor al-Gabela van y lo hice firmar y jurar que va a ser? Sí, pero es un niño, perdóname. Está. 40 días iba y venía el amigo este con el papá, hasta que el papá le dijo, ¿sabes qué? Ya me convenciste, por el nombre de la familia y para que la gente... No pensé, ¿sabes qué? Voy a aceptar a mi hijo en mi mesa, voy a aceptar que venga conmigo al Kinis y además voy a pagar todas las deudas que se debe para limpiar el nombre de la familia. Él no lo merece, pero el nombre de la familia lo merece. Jola, Badeja, Abraham, Isaac, Jacob, por ellos, no por él no merece, pero por el nombre, por el apellido, por eso lo voy a hacer. ¿Está bien? Ya se hizo la reconciliación, una fiesta, el hijo volvió a casa del papá, papá pagó todas las cuentas, a la Kefak. Va ahora el hijo y le dice al amigo del papá, quiero empezar a trabajar, necesito otra vez medio millón de dólares. ¿Qué le dice él? Es que rojo. Eso sí no me atrevo a pedirle otra vez. Ya logré que te aceptó como hijo, ya logré que te perdonó, ya logré que... Pero ahorita decirle a tu papá, y yo, ¿de dónde voy a sacar fuerzas para decir? ¿Y entonces qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mi vida? Pues a ver cómo te las arreglas. Entonces déjame intentarlo. Moshe Rabenu los 40 días del medio negoció. El enojo de Hashem, que no los aceptaba como hijo, dijo, estos ya no son mis hijos, ya no los quiero en mi mesa, ya no los quiero ver, déjame, ya los voy a extender. Logró que Hashem diga, los acepto otra vez, son mis hijos, los quiero. Ahora el capital de trabajo, ¿cuál era? Las tablas que trajo Moshe, la Torah. Dice, bueno, y Moshe y la Torah, pues ya, esa se perdió, Moshe le dijo, ya está, ¿qué quieren? Digan gracias que están vivos, gracias que logré que Hashem no los mató y que los aceptó otra vez como hijos. Torah, olvídense. Bueno, por favor, Moshecito, intenta. Dice, déjame intentar. Sube por tercera vez y baja en Yom Kippur, y aquí está el medio millón de dólares para que vuelvan a trabajar otra vez. ¿Qué fue más importante para el niño? ¿El anterior o este? Las dos, por supuesto. ¿Me entendieron la diferencia? Este es Yom Kippur. Así le contesté el jueves pasado. ¿Ok? Es una respuesta comercial. ¿Sí? El 29 de Av, el papá acepta al hijo en su mesa, acepta pagar sus deudas y acepta no estar enojado con él y no castigarlo. Pero de ahí a que acepte otra vez a darle el capital, otros 40 días. Que terminan en Kippur. ¿Le gustó?
Encantó.
Se quedan con algo. Bueno, pero ahora vamos a otra. Rabotai. Cuando Moshe Rabenu, vamos a ver ahora qué pasó en Yom Kippur y por qué quedó Yom Kippur como Día del Perdón. Cuando Moshe Rabenu sube por tercera vez en Rosh Chodesh Elul, está en la Torah, que quiera estudiarlo adentro, en Éxodo capítulo 33. ¿Sí? Dice ahí que Moshe Rabenu tiene un diálogo con Hashem, un diálogo muy interesante, en el capítulo 33, versículo 12. Esta perashá se lee cada fiesta cuando toca Shabbat Chol HaMoed. Shabbat Chol HaMoed de Sukkot y Shabbat Chol HaMoed de Pesach se lee esta perashá. Este año se va a leer el Shabbat del medio de Sukkot. Esta es la perashá que se va a leer. Vayomer Moshe el Hashem. Le dijo Moshe a Hashem. Re'e ata omer elai ha'al et ha'am hazeh. Tú me estás diciendo, adelante, lleva a este pueblo a la tierra, pero no me hiciste saber con qué me vas a mandar. Y tú me dijiste que me quieres, y que yo te caí simpático en tus ojos. Y ahora, si yo te caí en simpatía en tus ojos, por favor, Dios, quiero saber tus caminos. Fíjate que este es tu pueblo. No se entiende nada, ¿eh? Vayomar le dijo a Hashem, Panay elehu vanijotilach. ¿Sabes qué? Yo me voy a retirar y no te preocupes, todo va a estar bien. Le dijo, Vayomar elab, le dijo, si tú no te quedas aquí con nosotros, déjanos aquí, no nos lleves a la tierra de Israel. Alta aleno mise. Si tú no nos acompañas, tú dices, tranquilo, todo va a estar bien. Si tú no me prometes que vienes con nosotros, yo no me voy de aquí. Ubamei badaefo. ¿Y cómo voy a saber? Y empieza. Vayomer Hashem Moshe, dice Moshe. Ok, acepto. Acepto ir contigo, con ustedes, con el pueblo de Israel, hacia la tierra de Israel. Vayomar le dijo, Areni naet kevodeja. quiero ver tu resplandor, tu honor. Yo me ranía a abrir col tu vía al paneja. Yo voy a pasar. De karati beshem Hashem le faneja, hanoti. Vayomer lo tujal, no puedes verme mi cara. Vayomer lema comití. Y sigue. Vayabor Hashem al panar. Y pasó Hashem y le dijo, el rajum behanun, el ejapain, verab geset, vermer, no ser geset, barafim, no sea bomba fecha, vejataa, venati. Ese es, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió, Rabotai, en esa ocasión? Miren lo que sucedió. Viene Moshe Rabbeinu y dice, ok, yo ya resolví esta situación grave del becerro de oro. Estuve 40 días ayunando ahí arriba, y el pueblo ayunó aquí abajo, y logré reconciliación de matrimonio, logré que Hashem los perdone, logré que no haya exterminio, y utilicé argumentos muy fuertes, que se va a manchar el nombre de la familia, se va a manchar el nombre de Abraham, Isaac y Jacob, se va a manchar el nombre de Dios, que la gente va a pensar que Dios no puede meterlos a la tierra de Israel, logré el perdón. ¿Está bien? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue adelante? Vamos, rumbo a Eres Israel. Dice Moshe, ¿y qué pasa si este pueblo vuelve a pecar un pecado grave y no van a tener un Moshe que suba 40 días a pedir perdón? ¿Qué pasa si se muere el amigo del papá y este hijo vuelve a hacer una travesura de ese tipo? ¿Ahora quién va a interceder por él? Esa fue la preocupación. Ese es un líder. Moshe dice, ok, ya resolví el problema ahora. El problema de ahora está resuelto. Ya los perdonó Hashem. Pero Moshe dice, esto puede volver a suceder. ¿Y volvió a suceder o no volvió a suceder? ¡Claro que sí! El pueblo se llenó de idolatría en Eres Israel con el Bet HaMikdash. Ahab, Yarobam Ben Nabat, todo el que lee la... Seguro que volvió a suceder. Moshe dice, se llega a enojar otra vez Hashem y dice, lo voy a exterminar y voy a hacer un pueblo nuevo. ¿Y quién va a abogar por ellos si yo no voy a estar? Esa es la preocupación del líder. Esa es la negociación que has dice. Tú me dices, llévalos al pueblo, pero no me dices con qué. ¿Qué dice? ¿Con qué garantía que esto no se vuelva a repetir? Que esta historia no se vuelva a repetir. Y ahí el líder logra lo de nunca, lo de nunca. Lo que nadie ha logrado jamás en la historia. ¿Qué logra? Dice la Gemara en Masejet Rosh Hashaná. Vayomer ineanohi koret berit. Le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, voy a hacer un pacto contigo. Esta perashá se lee en todos los ayunos, en la mañana y en la tarde, excepto en Kippur. En todos los ayunos obligatorios, Tisha B'Av, se lee esta perashá. Le dijo a Hashem a Moshe, ineanohi koret berit, yo hago un pacto contigo. ¿Cuál es el pacto? Dice la Gemara de Masejet Rosh Hashaná, hoja 17, columna 2. Dice la Gemara, Vayabor Hashem alfanav vaikra bedir vayabor. ¿Han escuchado en Selijot bedir vayabor? Por causa de vayabor, pasó Hashem sobre el rostro de Moshe, como le había prometido, y dijo lo siguiente: El rajum behanun. Amar Rabbi Yohanan, ilmale mikra katubi efshal lombro. Si no estuviera escrito, no lo podríamos decir, hablar así de Hashem. Melamed shenitatef HaKadosh Baruj Hu keshaliach tibur. Se puso Hashem el talet como un hazán en la cabeza. Nitatef keshaliach tibur. Ver'alo le Moshe seder tefilá. Y le enseñó a Moshe cómo se hace tefilá. Amarlo. Y le dijo, kol zeman sheYisrael chot'im. Cuando Israel vuelvan a estar en una situación como la que estuvieron ahora con el becerro de oro y merezcan el exterminio, y azul efanai kaseder azé vani mojel laem, que hagan esto, el rajum behanun el japain, y yo les perdono. Ama la viuda, dijo la viuda, berit keruta, un pacto pactado, es un pacto que pactó Hashem con Moshe. Le yud gimal midot, las 13 midot de Hashem, los 13 atributos de misericordia del rajum behanun, Shenam Hozrot Rekam, que jamás regresan vacíos. Una mirá puede regresar vacía, un Perek Shirá puede regresar vacío, un Shirat Shirim puede regresar vacío. Pero el Rahum Vehanun, el Japaim Velab Geset Vehemet, Nozer Geset Lalafim, Nozer Abon, Fafesha Vehatab, ¿en qué? Hay un pacto que no regresan vacíos. A un efecto hace. Por algo, en Yom Kippurim, lo decimos 26 veces. Y ya que la Mora dijo 26, le quiero decir que son más. Porque 26 veces la decimos en Selijot de Kippur, pero aparte se dice 3 veces cada vez que se abre el Sefer. Por 3 veces, 9 veces más, 35. 26 dentro de la tefila, en el Selijot de Kippur, dice 26 veces, más otras 9, Rahum Vehanun, dice Rabbi Abraham Hamui, Avon Hamur, es un pecado grave leer las 13 Midot rápido. Es lo más rápido que la gente lee en Selijot. ¿Por qué no? Es aburrido, no se canta. Rajón, Bajanón, ¿a qué? ¿Qué ven a qué? ¿Sabes lo que estás diciendo? Este es tu pase, tu pasaporte para la Neilá. Con esto vas a pasar el Kippur. El Rajón. Y dice el Ben Ishay que hay que contarlo con el dedo. Con el dedo. Aquí en Marcela sí lo hacemos. Yo ayudo a la gente porque la gente no sabe bien separar. Bueno, en el Selijot de Shem Tov está marcado con números. Sí, con los dedos. Así hago. El, Rahum, Behanun, Erech, Apaim. Si saben las mujeres que rezan aquí o no me ven desde arriba. O están muy concentradas en el libro. En el libro. Verab Geset, Behemet, Nozer Geset, Lalafim, Nozer Abon, Vafesha, Behata, Benake. 13 Midot de Borolam. Un pacto pactado con Moshe Rabenu. Que no regresan vacías. Si no, Moshe Rabenu dijo, si no, no nos muevas, no me muevo de acá. Si tú no me das algo que me garantice que cuando vuelvan a hacer un pecado, que si van a llegar a hacer un pecado de este tamaño, tengan algún remedio, yo no me muevo de acá. Y lo logró. Y eso lo bajó en Kippur. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Kippur o 29 de Av? El 29 de Av es el día que Hashem perdonó el pecado de entonces. Pero el día de Kippur es el día que Moshe baja con la receta para el futuro. ¿Entendieron lo que? El día 29 de Av fue la curación del pueblo. Y el día Yom Kippur bajó con la medicina, con el frasquito. Con los 13 frasquitos. Dice, si llega a pasar algo otra vez, ya no me necesitan a mí. Con esto pueden salir adelante. Espectacular. ¿Por qué Kippur y no 29 de Av? Porque 29 de Av fue algo del pasado. Y en Kippur logramos algo para el futuro. Y con ese arma nosotros, hay un Selijot de Ashkenazim, ese no es nuestro, de, si no, no lo, nosotros no lo decimos, pero ellos lo tienen, ¿sí? Tomachti eisedoi soy, vishlosh esremi dois, ushared mois, kiloi nishlo bois. ¿La conocen? Aquí hay Ashkenazim. Apoyé, así se apoyé mi fuerza en las 13 midot y en los portones de las lágrimas que nunca se cierran. Y con eso, la gente sofacticía, por eso me atreví a derramar la plática, lifnebohen libot, delante del que examina los corazones, batuahanibael, leubishuchloshetabot, estoy seguro yo en los 13 midot, y en el zehut de los 3 patriarcas. Así rezan los aserijot de los Ashkenazim. Ya se les antojó ya rezar con ellos, ¿verdad? A mí sí. A mí sí. Rabotai, esta es nuestra fuerza de Yom Kippur. Por eso, lo más importante aquí en Selijot, ya estoy entrenando a mis soldados, a mis bajurim, a mis abrijim. Yo cuando llega aquí el momento de Rajón, se frena todo. Es lo más importante. Me puedo saltear a Neno, me puedo saltear a otras cosas. Pero que el Rajón de Hanun, que mis hijos chiquitos de 6 años, vengan a escucharlos a las 6 de la mañana. Chiquitos de 6 años ya saben contar. Y despacio. El, Rahum, Behanun, Erech, Apaim, Berab Geset, Behemet, Nozer Geset, Lalafim, Nozer Abon, Vafesha, Behata, Benake.
¿Es lo más importante de Kippur eso?
Lo más. Lo más. De Kippur y del Selijot. Patua Haniba Ele. Tamachti etedotai. Y otra cosa más. Todos los Selijot. La Jamanayet Kalan Kamaran Rejima, Bedil Vayabor, Bedil Vayabor. ¿Qué es Bedil Vayabor? ¿Alguien sabe qué es Bedil Vayabor? La gente ni sabe lo que dice. Dice Rav Hamui, dice Rabim Amar, la gente dice Vayabor, Vayabor, Vayabor. ¿Sabes lo que estás diciendo? Dios recuerda el pacto de Abraham, tu querido, por Zehut de Vayabor. Dios recuerda el pacto de Isaac, tu degollado, tu aquedá, sacrificado, por Zehut de Vayabor. Bediles por mérito del Vayabor, de las 13 mitos de Borola. Dios recuerda el mérito del pacto de Jacob Shelema, de Jacob el íntegro, Ishtam, Bedil, Vayabor. Quiere decir que para pedirte que recuerdes a Abraham vino necesito de Vayabor. Necesito de las 13 por causa Bedil, por causa de Vayabor, Vayabor, etc. Vayabor, etc. Las 13 Midot que vienen ahí, las 13 atributos que vienen, Vayabor, etc. No, ni modo que digan cada vez, Bedil, Vayabor, Hashem Alpaná, sería muy largo el Selijot. Pero es Bedil, Vayabor por lo que sigue. Y me estoy emocionando mucho cada vez que digo Rahamana Idkarlan Keyamé de Moshe Nevía. Dios recuerda el pacto de Moshe el profeta.
Eso es.
Cuando digo recuerda el pacto de Abraham, me imagino el pacto que Hashem le prometió, que tus descendencias serán como el polvo de la tierra, como las estrellas del cielo. Cuando el pacto de Isaac, el de Jacob también, me remonto ahí. Yo repaso toda la Torah en el Selijot. Porque repaso toda la historia. Y cada recuerda, no, o no. En el de Anela, Anía, Anenan, hay una que dice Anenan, Anenan. Ahí repaso toda la historia, todo el Naví. Daniel a Hizkiyahu, bájalo todo. Me imagino a Hizkiyahu enfermo por morir, como reza y Hashem le da la vida. Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah, tirados en el pozo de los leones, y cómo se salvan. Todo está ahí. Y cuando llego a Moshe Nevía, digo, ¿cuál es el pacto de Moshe? ¿Cuál es el pacto de Moshe? Quiero saber, ¿qué pacto hizo Hashem con Moshe que le estoy pidiendo? Dios recuerda el pacto de Moshe, el profeta. El único pacto que dice la Torah, Hashem le dijo, pacto, un pacto contigo, es en las 13 midot. Vayomer hineh anochi koret berit. Yo pacto un pacto que cada vez que estén en situación difícil, que digan yudgimal midot, y yo los perdono. Está en la Gemara Rosh Hashanah Yudzayin Amud Bet. Entonces hoy entendimos la fuerza de Yom HaKippurim. 29 de Av, Salachti Kidvareja. ¿Qué es Salachti Kidvareja? El pasado. El Egel pasado. Pero el día 10 de Tishrei Hashem le dio el frasco de la medicina para el futuro. Una cosa es como que salvas a un paciente de una situación que está por morirse y le haces, no sé, haces magia, no sé qué haces y lo salvas. ¿Qué es lo primero que preguntan los familiares? Doctor, ¿y si le llega a pasar otra vez? ¿Entendió cómo está? Está el doctor ahí, el doctor lo salvó. Ok, dice, doctor, ¿y si me llega a pasar en la casa? Dice, no te preocupes, toma esto, se lo pones en la lengua y ya. ¿Verdad o no? Eso es lo que faltaba. Eso es lo que logramos en Kippur. ¿Entendieron cómo está? Es impresionante. Moray Verabotay, ya que estamos con esta... Canes. ¿Olay Shikanes Polo o qué? Deja si no pam shabla. Po, tabiki se. Rabotay. Hasta ahora no les dije muchas novedades, ¿verdad? Mira, todos ya lo sabían, ¿verdad? Ahora viene bomba. Hashem que me dé fuerza y concentración para poder concentrar el mensaje en los 10 minutos que me quedan. Rabotay. Después de descubrir que el secreto de nuestra subsistencia y supervivencia y que estamos vivos hoy es gracias a estos 13 midot, gracias a Vayabor, entonces me puse a estudiar el Vayabor. Porque dice el Rabbi Abraham Hamui, es pecado decir las 13 midot sin kavanah, sin saber lo que uno está diciendo. La misericordia, Rahum Behanun, es una falta, puede ser contraproducente incluso. Por eso Baruch Hashem existe el Shem Tov. Pero el Shem Tov no es nada más para agarrarlo en Kippur y a ver qué onda. Hay que prepararse de antes. Si uno no se prepara de antes, en Kippur está uno con hambre y apurado y no entiende dónde van y se pierde. De antes, si ustedes quieren una tarea de aquí hasta Kippur, aprenderse el Rahum Behanun, el Hapaim Berach, de memoria con traducción y con reflexión. Desde aquí hasta Rosh Hashanah tienen 13 días. ¿Qué les parece? Sí. Cada día una. El, Rahum, Hanun, Erech Apaim, Av Chesed, Behemet. Ahí está nuestra clave, ahí está nuestra salvación. Ahora, no es suficiente mencionarlos. Sí, sí, sí tiene fuerza el decirlos. Sí. No quiero entrar mucho en amplitud. El Rabí Abraham Jami trae un debate de grandes jajamín. Si con el puro recitarlo, entendiendo, es suficiente o se necesita aplicar. Se necesita que la persona trate de decir, yo también quiero ser Rahum, Hanun, Erech Apaim, Rav Chesed, Behemet. Porque hay una mitzvah en la Torah, indiscutible, de Alachtav y Drahav.
En la
perashá, muy bien, en la perashá de esta semana, y se repite en otras partes de la Torah, una mitzvah de seguir los caminos de Hashem, emular a Hashem, ser un Dios en chiquito. Que cuando digan, el Rahum, dice, igualito a este. Este está en Rahum, Hanun, Erech Apaim, Rav Chesed, Emet, Notzer Chesed, La Alafim, Notzer Avon, Fesha, Hatay, Nake. Cuanto más la persona adopta las 13 midot, más merece que se las aplique. Y cuanto menos adopta, él dice, el Rav Hami, conclusión de él, que aunque uno no las adopte, también tiene fuerza de perdón, porque dice él, Oretanu, Lomar midot, Sheloshesre. Tú nos enseñaste a decir Shelosh Esrei Zehor Lanu Ayom Berit Shelosh Esrei. Recuérdanos hoy el pacto que dijiste que digan Shelosh Esrei. No dijiste que lo hagan. Si es mitzvah hacerlo, pero no es condición. Es según cierta opinión. Pero estoy seguro que cuanto más la persona adopte las 13 midot, más merece que se la apliquen a él mismo, porque Hashem va a midah que neged midah. Entonces, esto tiene un tiempo, 3 años, Hashem me inspiró, era año bisiesto, y Hashem le inspiró al Jajam, al conferencista de Marsella, que es muy probable, porque ahí trae el Rav Hamui, que el secreto de los 13 midot cabalísticamente es muy profundo, va con la Kabbalah, va con los 13 pactos que hizo Hashem con Abraham Avinu para el Brit Milá, Gedolah Milá, Shenichretu Arayu Dima, el Beritot, va con muchas otras cosas sin paralelas, y a mí se me ocurrió que va con los 13 meses del año, de Nisan a Nisan. Cuando son 12 meses, el mes último que es Adar, adopta las últimas dos, Bejatá, Benaké. Por eso se llama Kipurim, Kepurim. Porque es Benaké, Jatá, Benaké. Cuando hay dos Adar, el primer Adar es Bejatá y el segundo Adar es Benaké. Y empecé a estudiar, todavía no lo tengo súper bien armado, a buscar la relación de cada mes con cada midá. El mes de Nisan, vamos a contarlos, voy a contar con ustedes. El Rahum, Behanun, El Ejapain, Berab Chesed, Behemet. Está bien. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tishri. Nisan es él. Él quiere decir fuerte. Hashem es fuerte, es poderoso. Él es poder. Cuando decimos Elohim hay que pensar todo poderoso. Poder, ¿sí? El poder de Hashem se manifiesta de dos formas. Una, como se vio en Egipto, que sobrepone a toda la naturaleza. Cambió el agua por sangre. Todo lo que contra la naturaleza es el poder de Hashem. Y el poder de Hashem de enfrentar a la justicia celestial que viene a acusar y decir, este año los perdono. Se necesita fuerza para eso. No, uno cualquiera no tiene. Solamente el rey poderoso puede decir, está perdonado. Entonces, él es la primera. Es Nisan. Rahum es Iyar. Se la dejo de tarea, no tarea, se me dejo de tarea a mí, para el año que viene para Lag BaOmer. Es el mes de la Guamer, Rahum. Hanun es el mes de Shavuot, la entrega de la Torah. El Rahum de Hanun. Erech, larga, longánime, larga paciencia. Largo es Tamuz, fue el mes que hicieron el becerro de oro y Hashem se aguantó. Porque si hubiera actuado de inmediato no habría historia, no estaríamos aquí. Erech. Apaim, doble furia. ¿Sí? Es Av, los espías. Elul, Berab Chesed. Chesed. Es abundante en favores. Hashem es Berab Chesed. Hay gente que dice, a esa persona ya la ayudé demasiado. Berab. Más. dar y dar y ayudar y ayudar, y cuando dice ya me cansé de ayudar, ayudar. Eso es HaKadosh Baruj Hu. Terav Chesed. Y Tishri Vehemet. Esa la voy a explicar en otra conferencia. El Vehemet de Tishri lo voy a explicar en otra conferencia. Pero Elul, el mes que estamos ahora, en las Yud Gimal Midot, está representado por Rav Chesed. La persona tiene que educarse, saber que una de las características principales de Hashem que nos basamos en ella el día de Kippur es Rav Chesed, que acabo de decir, es demasiado benévolo, demasiado. Más. Uno dice, bueno, hay que ser bueno porque no te vean la cara de tonto, ¿hasta cuánto? ¿No? De Rav Chesed. De Rav Chesed. Yo conté una vez, ¿quién era el hombre del Chesed en la historia? Abraham Avinu, ¿no? Abraham es Chesed. Bueno, él recibía huéspedes en su casa, pero los huéspedes que él recibía no era de gratis. ¿Cuánto cobraba? Cuando llegaba el huésped, él decía, ¿cuánto cuesta? Decía, nada, nada más tienes que decir gracias al que creó esto. Y esa fue la estrategia de Abraham para promover el monoteísmo. Tenía gente que decía, no, ¿quién es ese Dios? El Dios que hizo el cielo y la tierra. Esa es la... Un día llega un viejito de 93 años a casa de Abraham. Me dijeron que aquí hay comida gratis. Dice, sí hay comida, pero no gratis. Dice, pues nada más cuesta, tienes que decir, agradezco a Dios que creó esta comida. Dice, ¿quién es Dios? El que está en el cielo, que creó el cielo y la tierra. Saca un muñeco de este y dice, este es Dios, dice, este es Dios, a este le voy a agradecer. A este. Y dice Abraham, pero ese es un muñeco de madera que no vale nada, lo fabricaron en la fábrica de la juguetería. A mí no me vengas a cambiar a esta edad. Bueno, ¿qué quieres? Quiero comer. Di Baruj Ata Hashem, lo que no jalan, boré pedía. No voy a decir. No puedes, no dices, no te doy comida. Entiéndelo. Y Abraham le explicaba. En síntesis, se entercó el viejito, se entercó. Dijo, pues si no quieres, dame, no me des. Eso es extorsión. Eso es chantaje. Si no me quieres dar, no me des. Y se fue sin comer. Se fue sin comer. Le viene al minuto, le viene Hashem a Abraham y le dice, Abrahamcito, a este viejo yo lo tengo aguantando 90 años. Y tú no lo aguantaste 5 minutos. 90 años viene diciendo que yo no existo y yo le doy de comer. Y tú 5 minutos. Rav Chesed. Rav Chesed. Tashev enosh ad daka batomer shuvu bene adam. Hashem lleva a la persona hasta Dikduha Shelnef, lo lleva hasta la cama, al lecho de su muerte, en el hospital agonizando, y dice, a ver si ahora, que diga Baruj Ata Hashem Shema Israel, y la libra. Y tú no le tuviste paciencia, le dijo Abraham Avinu. Rav Chesed, eso es Chodesh Elul. Chodesh Elul es exagerar en Rav Chesed. La persona tiene que concentrarse en la bondad de Borolam y decir, yo quiero adoptar esa cualidad del Chodesh Elul para que la adopten también conmigo. Si alguien quiere una terapia de aquí hasta Rosh Hashanah para Chodesh Elul, luego vamos a seguir con Vehemet, de aquí hasta los Chodesh Elul, hay dos tipos de personas. Dos tipos de personas. Y lo quiero explicar un poquito para que entiendan por qué es tan esencial este concepto de la fresa. Hay dos tipos de personas en el mundo. En el mundo, donde vayas, vas a ver dos tipos de personas. Categoría A, personas que quieren dar lo máximo y recibir lo mínimo. Mi esencia es dar. Quiero dar y dar. No nada más dinero, ¿eh? Dar lo que se pueda. Una sonrisa, una bonita palabra, una ayuda, poner una silla, tomar el vaso. Dar, quiere dar, dar. Y cuando le hacen un servicio, él dice, no, por favor, no te molestes. No recibir lo mínimo y dar lo máximo. Eso es categoría A. Categoría B es personas que quieren recibir lo máximo y cuidadito con que alguien se vaya a aprovechar de mí, que me vaya a ver la cara de idiota y a sacarme algo. Y si me sacan algo, por favor, la placa, el reconocimiento. Y yo he dedicado mucho para este comité y no me dan mi lugar. Entonces tú no fuiste a dedicarte al comité, fuiste a comprar tu lugar. Eso no es dar, eso es compra, eso es business. Dar es sin que te reconozcan. Dar es sin que te den placas. Dar es dar y que te insulten y sigues dando. Esa es la mejor oportunidad que puede tener la persona. Generalmente las personas que dan, Hashem los premia con que los insulten. Se quedaron todos así, ¿verdad? Es uno, ¿por qué? Porque es tan grande la categoría de dar. Y lo puede perder todo uno cuando recibe cabos, cuando recibe honores. Dice Shemuhana, esta persona está en un camino tan bueno, está por recibir un ganeden tan grande. Y con que ahora de repente lo aplauda, se le rebaja su nivel, dice, lo voy a hacer para que cuando él haga las cosas no las haga por el honor. Que diga, lo último que puedo esperar de esta comunidad, que me den honor. Porque cada vez que ayudo más, me hacen peor. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque yo existo para dar. Es categoría A y categoría B. ¿Qué porcentaje hay de una categoría o de otra? El mundo nuestro cada día está más egoísta. En los matrimonios, en las familias, en los hijos, en los negocios, en todo. En todo es recibir lo máximo y dar lo mínimo. La persona, uno que fabrica una prenda, algo, una mujer, alguien que hace algo para vender, incluso para vender, pone algo extra que no está incluido en el precio. Y no lo cobres. Y no digas vienen 10 gramos extras porque ya es estrategia comercial. Ya otra vez es negocio. Haz algo, di algo que nadie en el mundo va a saber que tú pusiste 10 gramos de más del producto. No lo pongas en la etiqueta. Y no cobres nada por eso. Nada, porque decir estoy haciendo negocio pero hay 10 gramos ahí que no son negocio. Lo estoy dando por ayudar, por aportar. Un ejemplo, un mashal. Eso es Rabotai. ¿Por qué es tan importante el dar? La categoría, ¿qué porcentaje de personas hay que dar? Yo les voy a decir qué porcentaje, les voy a decir, y está marcado clarísimo, el mismo porcentaje de personas alegres que hay en el mundo. Es categoría A. ¿Cuántas personas alegres conocen ustedes? Cuando ves a alguien alegre, dice, seguro está fingiendo. Así me dijo una señora, dice, es curiosidad, ser feliz es curiosidad. Y una señora me dijo, me da pena de sonreír en la calle, es contra la moda. La moda así con cara de Tisha B'Av. Si sonríes, seguro ya te echaré la inara. Mientras que tendría que ser al revés, tendría que ser todo el tiempo sonreír y a veces tener un momento triste. La gente vive deprimida. ¿Saben por qué vive deprimida? Porque el recibir genera angustia y el dar genera alegría. ¿Por qué? Porque si tú quieres recibir, no siempre vas a encontrar quien te quiera dar lo que tú quieras. Y si quieres dar, siempre vas a encontrar alguien a quien darle algo. Siempre acá en la conferencia, ahora, en este momento, te paras y encuentras a alguien a quien darle algo. No necesariamente dinero. Pero que te quieran dar, no siempre. Está uno angustiado. A ver, uno sale a la calle a cobrar. Si sales a cobrar, corres el riesgo de regresar decepcionado. Si sales a pagar, ¿corres algún riesgo? Es esto. Estaba mi hija, una de mis hijas antes de casarse, dos noches antes de la boda. Estaba así media nostálgica, así en la casa. Y le dije, hija, ¿por qué estás así? Te veo así. Me dice, papi, estoy preocupado. Le digo, ¿por qué estás preocupada? Me está preocupada ella, ¿por qué estás preocupada? Me dice, porque me voy a casar. Le dije, ¿y qué padre? Me dice, es que no sé si voy a ser feliz. No estoy segura que voy a ser feliz. Digo, ¿por qué no estás segura que va a ser feliz? Dice, porque no estoy segura si mi marido me va a hacer feliz. Dije, ya. En este momento voy a sembrar tu felicidad. ¿Tú te casas para que te hagan feliz? No, cancela la boda. Cancela, yo pago todo. Yo pago todos los gastos. Yo hablo con el novio y le explico. Si te casas para dar lo máximo de ti, sin condición de recibir nada a cambio. Si viene, viene, pero sin condición. No tienes de qué preocuparte. Dar, siempre vas a poder dar. Al otro día, así estaba de sonido. Dice, papi, me cambiaste la vida. Dice, ya no me preocupo. Ya no me preocupo porque estoy seguro que en el matrimonio voy a tener oportunidad de dar. De dar estoy seguro. De recibir no sé, pero de dar seguro. Una cosa puede estar seguro en la vida. Que a donde quieras vas a poder dar. Esto es Rabotai, pero abjese. Esto es Rabotai. ¿Por qué es tan importante? Dijo aquí la señora detrás muy bien. Lo escuchó en alguna otra conferencia, es asidua. ¿Sí? Nosotros estamos compuestos de dos partes, cuerpo y alma. ¿Sí? El alma que es parte de Hashem. ¿Ok? ¿Hashem qué hace todo el tiempo? ¿Da o recibe? ¿Por qué no recibe Hashem? Claro, aunque quieras darle a él algo, imtizdak matitenlo. A ver, échale, mándale $100,000 a Hashem. No, no necesita nada. Lía, ¿qué es el? La esencia, la existencia de Hashem es dar y dar. Tu alma todo el tiempo quiere dar, tu cuerpo quiere recibir. Si tú das, estás ejercitando a tu alma. Si quieres recibir, estás ejercitando a tu cuerpo. Si quieres llegar a Rosh Hashanah como hijo de Hashem, que Hashem diga, este sí es mi hijo, este es parte de mí. Si es una persona que hace igual que yo, yo todo el tiempo estoy dando y él también. Por eso el mes de Elul es el mes de Rav Chesed. Es el mes que vamos a recibir el título de hijos que somos de Borei Olam. Nos da Hashem y Baraj que tengamos el zehut de adoptar, como síntesis de la conferencia, adoptar la clave estratégica de Yud Gimel Midot, Berit Shelosh Esrei, el pacto de los 13 Midot, saber la importancia de ellos cuando los rezamos en Selijot, decirlos lento, con Kavaná, estudiarlos en el libro de Shem Tov, ¿sí? Y tratar de adoptar esas conductas, especialmente en el mes de Elul, que es el mes sexto, la conducta número 6, que es Berav Chesed. Se encuentra aquí un señor, seguramente ya lo conocen porque está yendo a todos los CNIs y le han hecho colecta y ha venido otras veces, y me dijo que una vez estuvo aquí en la clase de las mujeres y le di permiso de venir. El señor Wiesel, él tenía una panadería en Estados Unidos, tiene 14 hijos. Una panadería, él fabricaba pan, panadería kosher en Brooklyn. Despidió a un goy, el goy se enojó, lo buscó a las 5 de la mañana cuando iba a Selijot, lo golpeó en la cabeza, estuvo 6 meses en coma, finalmente le salvaron la vida, pero no la vista. Perdió la vista, ya no pudo seguir trabajando, se fue a vivir a Eretz Israel y Jerusalén. Y aparte de que necesita para la subsistencia constante, necesita casar hijos, ya es más difícil cuando hay un problema familiar de este tipo, más difícil conseguir parejas y cuesta más caro. Así es sabido en el ambiente, se dan y piensan que es un defecto. Si es un defecto, entonces ya es difícil conseguir. Entonces, Bekitu ya casó Baruch Hashem 8 hijos, le faltan todavía 6. Su yerno, que Baruch Hashem es muy sano, él trabaja, tiene fábrica, no es de él, es empleado de una fábrica de tefilín, fabrica de tefilín, yo la conocí en Meash Arim, y él deja un mes al año su trabajo, pierde su sueldo, para acompañar al suegro, al mundo, a recolectar fondos. Toda persona que sepa una manera que lo pueda ayudar, que se acerque con él, el Rav Wiesel, o su yerno, Jacob, Efo Jacob, Jacob anda por ahí, o a través de uno de nosotros le podemos hacer llegar los donativos. Muchas gracias, discúlame.
Gracias.